Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros en este culto. Espero que estén pasando una muy feliz Navidad con su familia. Vamos a leer de 1 Timoteo capítulo 1, si tienen sus Biblias. 1 Timoteo capítulo 1. Les voy a pedir que sigan con sus vistas. Así sentados está bien. 1 Timoteo capítulo 1. Y les voy a leer unos versículos de un testimonio del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e iniquidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu iglesia, podemos leer la Biblia, podemos cantar estos himnos a tu gloria. Y Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que envíes tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos ilumine, abra nuestros corazones. Asimismo, por nuestros hijos, nuestros niños en la escuela dominical, guíalos, Señor, enséñales de tu palabra, del Evangelio. En este día tan especial para nosotros y para todo el mundo, te pedimos, Señor, un avivamiento especial en tu misericordia y tu gracia para nosotros, para tu iglesia. Te pedimos por aquellos que no están con nosotros, aquellos que están de viaje o enfermos, sé con ellos, cuídalos de todo mal. Señor, te pedimos en esta mañana que seas con nuestros hermanos, especialmente que sufren, que tienen necesidades, están en guerra, como nuestros hermanos en Ucrania. Sé con ellos, bendícelos, fortalécelos, dale la paciencia que ellos necesitan, el alimento, esa actitud de esperar en ti. Oh Señor, que sea este un tiempo de bendición también para ellos, tan difícil, pero que sea un tiempo de avivamiento para sus corazones, saber que tú estás con ellos, como lo has prometido. Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Como título para este sermón, les recomiendo, cristiano debe ser experto en la Navidad. Cristiano, tú debes ser experto en la Navidad. Estamos profundizándonos en lo que es la Navidad basados en 1 Timoteo 1:15, donde el apóstol nos enseña, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El domingo pasado estudiamos la primera frase, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y nos quedamos en la segunda frase, Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, la palabra vino es la puerta por la cual nos profundizaremos esta mañana. Cristo Jesús vino al mundo. Que Cristo Jesús vino, no es que de repente se apareció y así nos salvó. La palabra vino aquí, este verbo, implica mucho. En primer lugar, que Cristo Jesús vino para salvarnos implica su encarnación. Implica su encarnación. Es decir, Cristo tomó a sí mismo la forma de nuestro cuerpo hecho de carne. Carne aquí se refiere a eso, nuestros músculos, nervios, nuestro metabolismo, nuestras hormonas, lo que somos, carne, sangre, huesos. Es por eso que leímos en el libro de Juan, aquel verbo, es decir, es el nombre eterno de Dios, el Logos, el verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, que el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, por supuesto, se hizo carne, es el milagro más grande de toda la historia. Y claro, es un gran misterio, nosotros no lo entendemos. ¿Cómo es posible que Dios, que es Espíritu Eterno, tomó forma de nuestro cuerpo, hecho de carne? creado en el espacio y en el tiempo de nosotros. Dios Todopoderoso tomó a sí mismo nuestra debilidad. Como dice el himno, plena deidad en un bebé. ¿Cómo es posible? Plena deidad en un bebé. Con razón el apóstol escribe, e indiscutiblemente, me gustó mucho esa palabra, ¿verdad? Sin discusión alguna, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia no explica cómo sucedió esto. Un misterio, por supuesto, pero lo enseña. Por ejemplo, leemos en el libro de Hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La única pista que tenemos de cómo sucedió la encarnación de Dios es la explicación que le dio el ángel a la Virgen María. El ángel le dijo a la Virgen María, estaba asombrada, le dice al ángel, ¿cómo será esto que voy a dar a luz? No conozco varón. Y respondiendo, el ángel le dijo, y esta es la única explicación que tenemos de cómo sucedió este gran milagro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, muchísimos conocen la historia de la Navidad, saben de la encarnación, el nacimiento de Cristo en Belén. Pero hay muchos que no se ponen, y aún cristianos, que no se ponen a pensar, ¿por qué fue necesaria, esencial, la encarnación? ¿Cómo es que no apareció de repente en el Gólgota y murió crucificado y así nos salvó? No podía ser así. Cristo tenía que ser encarnado. Vamos a aprender de esto y aplicarlo a nuestra experiencia personal. Número uno, la encarnación fue esencial porque nosotros necesitábamos un mediador. Alguien que fuera humano como nosotros y que fuera divino como Dios para poder reconciliarnos con Dios. Es por eso que el versículo dice, y quiero que ustedes completen ahí la línea, muy bien. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Por qué no dice Dios? ¿Por qué hombre? Precisamente por esto tenía que ser hombre para poder ser un mediador entre nosotros y el único Dios verdadero. Eso es lo primero. En segundo lugar, la encarnación también fue esencial porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Él es inmortal por naturaleza. Entonces, el Señor tenía que ser humano para poder morir y así poder pagar la multa de nuestros pecados. Porque la multa del pecado es muerte. Por eso tuvo que ser encarnado, para poder morir. En último lugar, hay más, pero esto es lo principal. En último lugar, la encarnación fue esencial porque así el Señor se puede compadecer de nosotros y auxiliarnos en las tentaciones. Porque así el Señor se puede compadecer de nosotros y socorrernos en las tentaciones y pruebas. Es lo que dice el autor de Hebreos. Eso sí quiero que lo vean con sus ojos. Vean Hebreos capítulo 2, si tienen sus Biblias. Es un pasaje realmente de la Navidad. Nos explica desde los primeros versículos por qué la Navidad. Pero comienzo a leerles nada más de Hechos 2, 14. Ustedes pueden leer este pasaje, el versículo 5 en adelante. Esta tarde, si gustan, un pasaje que nos explica más de lo que es la Navidad y por qué. Pero voy a leerles comenzando en el versículo 14. Hablando de Cristo, dice, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Encarnación fue totalmente esencial. Y si me permite aquí una palabra filosófica, por así decirlo. La encarnación hace de nuestra religión algo concreto. Nuestra religión no es mística, esotérica. No, la encarnación comprueba que Dios no es indiferente al mundo, alejado totalmente de nosotros. Por supuesto que no. El cuerpo del Señor existió y existe hoy. Él nació, vivió entre nosotros y ascendió a la gloria en un cuerpo como el de nosotros. Y esto es algo histórico, no lo podemos negar. Nadie puede negar que Cristo existió. Su existencia es más fácil de comprobar que la de Augusto César, el emperador. El calendario mismo de todos los humanos hoy en día. Estamos en el 2023. ¿Por qué el 2023? Según el calendario gregoriano, porque estamos en el año 2023 después del nacimiento de Cristo. No lo podemos negar. Y el punto aquí es, Dios irrumpió en la historia de la humanidad. Dios se hizo real, tocable. El apóstol Juan se atreve a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos. Porque la vida fue manifestada. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, hermano, hermana, esto de la encarnación no es algo nada más para que los teólogos y filósofos puedan desarrollar sus tesis doctorales. Es algo de lo más práctico para nosotros. Al escuchar la semana pasada el sermón de nuestro hermano Samuel, predicó sobre el séptimo mandamiento. Y usted lo escuchó. Tal vez te renacieron esos remordimientos de conciencia que tenías por los pecados de tu juventud. Desde hace décadas, tal vez, pero te acordaste y renacieron esos remordimientos, esos sentimientos de culpabilidad. La verdad de la encarnación te puede ayudar a enterrar esos remordimientos para siempre. Aplica la verdad. Y así que como cometiste esos pecados en la carne, tu carne, Cristo nació y vivió como niño, como joven y como adulto en una carne como la tuya, pero sin pecado. Y si me permiten la expresión, que te caiga el 20, que es por esa carne de Cristo, por ese cuerpo de carne de Cristo, que en toda su vida nunca cometió adulterio, ni cometió adulterio espiritual, ni adulterio carnal, ni adulterio mental. Es por eso que Dios te recibirá en gloria, porque Cristo, tu representante, en una carne como la tuya, en un cerebro como el tuyo, fue perfecto, y su perfección, y este es el evangelio glorioso, la perfección de Cristo es tuya por la fe en Él. Entonces, cuando resalten esos remordimientos, entiérralos con versículos como el que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio. Entonces, no te des por vencido. Cristo te ayuda con esas tentaciones carnales que batallan contra el alma. Debes animarte, motivarte mucho sabiendo que Cristo te entiende al 100% en esas tentaciones, en esos temores, en esas tristezas. Así aplicaban los apóstoles esta doctrina. Por eso escriben, por ejemplo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de cristianos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así aplicamos la encarnación.
Hace poco estuve en un hospital, en una sala de espera, en urgencias. Y llegó un señor para internar a su esposa que estaba por dar a luz. La señora ya traía muchas contracciones y muy seguidas. Se lo dijeron ahí a los recepcionistas. Yo tenía miedo y pensé que la señora iba a dar a luz ahí en la sala de espera y yo le iba a tener que ayudar. Ahí estaba enseguida de mí y no la atendían. Los recepcionistas, un hospital público, de los más lentos, les pidieron burocráticamente nombres, direcciones, teléfonos, cosas que ya estaban registradas en las computadoras de ese hospital. Pero lo peor es que no la pasaron a la señora. Y pasaban los minutos, y me imagino, para mí eran horas, me imagino para la pobre señora cómo se sentía. Eran las 3:30 de la mañana. Y el doctor de guardia estaba dormido en su oficina. Y una de las recepcionistas fue y le tocó, pero no salió. Y la recepcionista fue y se sentó. Y pasaron los minutos. La señora, ya muy desesperada, le dijo al esposo, llévame a otra parte, llévame. Ya no aguanto. El esposo había sido muy paciente, pero llegó el momento en que desesperado le dijo a la recepcionista, nunca se me van a olvidar estas palabras, ahorita van a ver por qué. Por favor, haz algo y solidarízate conmigo. Esa palabra me gustó mucho cuando la dijo. Solidarízate conmigo. Al final de todo, otra enfermera o doctora, no sé, fue y despertó al doctor diciéndole que había un parto. Eso no pasa cuando oramos a nuestro Señor, cuando le tocamos la puerta a nuestro Señor, porque Él no duerme, porque Él nos ama. Y sobre todo, porque Él es de nuestra propia carne y se compadece perfectamente de nosotros, en nuestros dolores, en nuestras tristezas, en nuestras tentaciones. Y siempre, siempre, siempre se solidariza con nosotros. Siempre. De eso se trata la encarnación. Por eso Él se encarnó. Otra lección práctica aquí es que si esto es cierto que Él se encarnó para salvarnos, entonces debes reconocer la gran maldad de tu pecado, tus mentiras, rebeldías, robos, glotonerías, ingratitudes, inmoralidades, falta de devoción, falta de fe, dudas. Son tan criminales ante Dios que solo la sangre de su Hijo encarnado podía salvarnos de esos pecados. De eso se trata la Navidad. Nuestros pecados tan graves que solo Cristo encarnado podía salvarnos. Muy bien, que Cristo Jesús vino para salvarnos implica su encarnación. En segundo lugar, implica su humillación. Implica su humillación. Cristo bien pudiera haber nacido en un palacio. Pudiera haber sido el hombre más rico de todo el mundo de esa época. Fácilmente pudiera haber derrocado a Augusto César, el gran emperador romano de esos días. Pero Cristo no lo hizo. Él nació y vivió humildemente. Dice el increíble versículo de Filipenses 2. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí me ha sucedido dos o tres veces, por cierto, no sé si les pasó a ustedes, que algún amigo o alguna amiga les preguntó, ¿qué animal te gustaría haber sido si no hubiera sido un hombre? ¿Sí les han preguntado? ¿Qué animal, si tú renacieras, en qué? Hay una religión que piensa esto, ¿verdad? Si tú renacieras, ¿en qué animal te gustaría renacer? Bueno, la mayoría de nosotros contestaría, bueno, un águila. Un león, un leopardo, un oso. Seguro que nadie contestaría, bueno, yo quisiera ser una lombriz. Yo quisiera ser un mochomo, como decimos aquí en Sonora, una hormiguita. Esos animalitos son insignificantes, feos, frágiles, y uno los pisa como si nada. Fueron una gran humillación para ti, que te volvieras uno de esos animalitos, por supuesto. Ahora, multipliquen eso al infinito con respecto a nuestro Señor Jesucristo cuando dice que se hizo hombre. Nadie se ha humillado tanto como el Señor. Él, de ser eternamente adorado como el Dios vivo y verdadero a través de la eternidad, vino y se humilló a sí mismo a ser un hombre. Y el salmista escribe como un gusano. ¡Un gusano! De estar en su trono alto y sublime a nacer en un pesebre donde caían las babas de las bestias que comían ahí. Sí saben, ¿verdad?, que un pesebre no es una cuna. Un pesebre no es una cuna. Un pesebre es donde comen los animales. Ese pesebre no era un pesebre nuevo. Era un establo. No encontraron lugar para ellos en el mesón. Y el hotelero, el mesonero, tuvo la compasión cuando menos mira, ve, ahí está el establo, un techo, ve ahí. Y ahí estaba el pesebre donde comían los animales. Y ahí lo pusieron. El concepto que tenemos de Dios es muy incorrecto. Lo imaginamos como nosotros. Realmente no entendemos lo que es ser espíritu infinito. Él es muchísimo más grande, majestuoso y trascendente de lo que nos imaginamos. Y el profeta no exagera cuando dice que todas las naciones delante de Dios son como una gota de agua en una cubeta. Nada y menos que nada. Todas las naciones. Entonces, pensar que Cristo se hizo un hombre es de lo más humillante. Y lo que nos debe mandar a nuestras rodillas en agradecimiento es que Él se humilló, se hizo gusano por nosotros. Como dice en 2 Corintios, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, hermanos y hermanas, y aquí está la aplicación. Al entender la gran humillación de la primera Navidad, seamos de todos los hombres los más agradecidos y también los más humildes. Como dice en Primera de Pedro, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y seguir su ejemplo en humildad. Esta Navidad, entonces, siguiendo su ejemplo de humildad, estemos satisfechos con lo que tenemos. No seamos codiciosos. No compremos lujos. Pensar que Cristo en su humillación no tuvo nada, N-A-D-A, nada, ni dónde, una almohada, nada, dónde recostar su cabeza. Al final, Él murió sin su ropa. ¡Qué humillación! Siguiendo su ejemplo, tengamos esa humilde paciencia con los que nos quieren quitar el lugar en las líneas de espera a devolver algo. Cuando alguien nos pita ahí el claxon, el timbre de carro, ¿verdad? En el tráfico tan pesado. ¿Cómo vamos a contestar nosotros? Siguiendo su ejemplo, como veíamos el miércoles, aceptemos con toda sumisión su voluntad para nuestras vidas. Siguiendo su ejemplo, consideremos a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia, como superiores a nosotros. Y no miremos egoístamente por lo de nosotros, pero veamos los puntos de vista de los demás. Consideremos a los demás. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Por qué el convivio en enero 6? ¿Por qué no esta noche? Vamos a considerar a los demás. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos implica su encarnación, implica su humillación. En último lugar, lo que veremos esta mañana, en último lugar, es que Cristo Jesús vino para salvarnos implica su sujeción a la ley de Dios. Su sujeción a la ley de Dios. Gálatas 4:4 es uno de los mejores versículos de la Navidad, una excelente descripción de lo que sucedió en la Navidad. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, exactamente. Hay un gran sermón en esas palabras de la soberanía de Dios. Exactamente a Augusto César se le ocurrió en su burocracia hacer un censo. Fue Dios en su soberanía, el cumplimiento del tiempo. Exactamente, José era de la familia de David. Tenía que ir a Belén en esos días, estaba en Galilea. Exactamente en esos días, 9 meses, la Virgen María comienza a sentir dolores de parto. Exactamente en esos días. Y no hay lugar para ellos en el mesón. Tiene que ser en un establo, en un pesebre. ¿Por qué? La soberanía precisa, perfecta de Dios. Bueno, el punto aquí, me he estado desviando. El punto aquí es que Cristo vino implica su sujeción a la ley. Claramente nos dice el versículo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, ¿cuál es la conexión entre la ley de Dios y la Navidad? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué tenía que nacer Cristo bajo la ley? Porque el problema del hombre desde el principio es que desobedece la ley de Dios. Ya que desobedecemos los mandamientos de Dios, en palabras, en acciones, en pensamientos, en actitudes, la ley nos declara injustos, culpables, y la sentencia es muerte, separados de Dios para siempre. Ese es nuestro gran problema. No tenemos la justicia perfecta que la ley de Dios requiere para estar bien con Dios, para poder acercarnos a Dios. Y por así decirlo, ese fue el gran problema de Dios. ¿Cómo mostrar su amor para con nosotros si su justicia no lo permitía? ¿Cómo mostrar su amor para con pecadores si su ley no lo permitía? ¿Cómo diría un salmista? ¿Cómo hacer que su amor besara su justicia? Fue la increíble y sabia solución de Dios: enviar a su Hijo para que cumpliera la ley en nuestro lugar, como nuestro representante. Por eso Cristo tenía que nacer bajo la ley, para cumplirla en nuestro lugar. Y así entonces Dios nos podía declarar justos. Contadores, los contadores van a entender esto más. Si Cristo nada más hubiera muerto y hubiera pagado por el castigo de nuestros pecados, entonces nuestra cuenta quedaría en cero. Pagó por nuestros pecados, la cuenta está en cero. Pero necesitamos un saldo positivo. Necesitamos justicia positiva. Y la tenemos porque Cristo se sujetó a la ley. Como nuestro representante, cumplió con toda justicia. Entonces, resumiendo, ya que Cristo nació y murió, nosotros entonces en Él cumplimos la ley de Dios. Ya no recibimos el castigo de la ley. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. No sé ustedes, a veces, si son cristianos, probablemente lo han sentido. Y como humanos también. Que escuchan los 10 mandamientos o el sermón del hermano Samuel. Escuchan, leen Deuteronomio. Y los castigos que se daban entonces en la ley civil también de Israel. Y es horrible pensar, como que nuestra conciencia nos dice, tú mereces eso. Y si tú vivieras en ese tiempo, mira dónde estuvieras. Pero gracias a Dios, la maldición de la ley, el castigo de la ley, fue sobre Cristo. Entonces tenemos esa gloriosa promesa de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestra carne que es tan débil, débil en las tentaciones, débil en la moralidad, débil en todo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la Navidad. Entonces, esta Navidad adora a Dios pensando, como dice un catecismo cristiano, escrito en 1563. Este catecismo fue escrito especialmente para los jóvenes por órdenes de un príncipe cristiano en Europa. El catecismo cristiano dice así: ¿cómo eres justo? Aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado jamás ninguno de ellos y de estar todavía inclinado hacia todo mal, a pesar de todo, sin ningún mérito propio, de pura gracia, Dios me concede y acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si jamás hubiese pecado o sido un pecador. Como 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, todavía estar inclinado hacia todo mal, a pesar de todo, sin mérito propio, por pura gracia, Dios me concede a mí y acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo jamás hubiese pecado. Como si yo hubiese sido obediente a la perfección. ¿Por qué? porque Cristo fue obediente a la ley de Dios en mi favor.